Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Una imatge de Fidel Castro de mida gegantina presideix una façana de la plaça de la Revolució de l'Havana des d'avui mateix. Aquesta esplanada, escenari tradicional dels grans esdeveniments històrics del país i que acull al seu voltant els principals ministeris del govern, és el lloc triat perquè els cubans puguin acomiadar el qui ha estat el seu màxim dirigent durant gairebé 6 dècades. Les primeres cues s'han format tan bon punt ha obert les portes al memorial José Martí, on hi són les cendres de Fidel Castro, tot i que no estan exposades. A la mateixa hora en què començava aquest homenatge, s'han disparat a l'hora a l'Havana i a Santiago de Cuba 21 salves d'artilleria. D'altra banda, l'exèrcit sirià ja controla el nord-est d'Alep, un sector de gran importància estratègica perquè li permet dividir en dues meitats la part de la ciutat que estava en mans rebels. Els avions sirians i russos han devastat una ciutat on malviuen més de 250.000 civils després d'un setge que fa més de 4 mesos que dura. Simbòlicament, doncs, el president Al-Assad ha recuperat en les últimes hores el primer districte que els opositors ocupaven el 2012, a Nano, però estratègicament ha fet un pas molt més transcendental en ocupar el districte del costat, Sahur, i ha aconseguit dividir la zona rebel en dos, el règim per una banda i els kurds per l'altra, i després recuperar la zona nord-est. Recordem que un equip de treballadors de l'Ajuntament de Martorell ha trobat a 9:15 d'aquest matí el cos de la noia que dissabte a la nit havia estat arrossegada per una riuada a Sant Llorenç d'Hortons, a l'Alt Penedès. Ha estat trobat el cos a l'alçada de l'anomenat Pont de la Vila sobre el riu Anoia, que desemboca al Llobregat a Martorell mateix. Recordem que ahir tot el dia van estar buscant-la al torrent de la Fontsanta, riu Anoia avall, però quan els Mossos van localitzar al Llobregat uns para-xocs que podia ser del seu cotxe, van decidir ampliar la recerca fins al delta del Llobregat. Junts pel Sí i la CUP han presentat una proposició de llei per crear un nou impost que gravi els actius no productius de les empreses. La proposta vol combatre pràctiques d'evasió i elusió fiscal que consisteixen a traslladar patrimoni personal a estructures societàries per amagar titularitats reals, segons han dit els promotors del projecte. L'anunci arriba hores abans que demà el govern català aprovi el projecte de pressupostos. I els socialistes espanyols enviaran una delegació a les manifestacions sindicals previstes per als dies 15 i 18 de desembre per reclamar al govern espanyol que abandoni la seva voluntat limitada, diuen, i aixequi les restriccions al diàleg amb la patronal i els sindicats. Ho han acordat aquest dilluns el president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, amb Josep Maria Álvarez i Ignacio Fernández Toxo, secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres, respectivament. Després de la reunió, Fernández ha dit que el PSOE està disposat a donar suport polític i parlamentari a les reclamacions dels sindicats. Fins aquí l'actualitat. Ara us quedeu amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0. El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besau i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
En qualsevol moment, Qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals. Caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Momenti de la canzone italiana. Els dissabtes a les 9 del vespre, els amants dels artistes i els temes més emblemàtics de la cançó italiana teniu una cita amb Ràdio Estel.
Sapore di sale, sapore di mare.
Momenti de la canzone italiana. Cada dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Le labbra.
El principi de l'educació és predicar amb l'exemple.
En Robert Jacques Turgot, economista. Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Avui és dilluns, dia 28 de novembre del 2016. Avui tenim un programa especial i especialment l'entrevista de la setmana amb la periodista Isabel San Sebastián. Però abans que res, també, com tots els dies, bona tarda, Lluís Torrelles.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer, estimat Lluïset, els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Comencem nova setmana. I la teva pell com està? Et preocupen els teus ossos o articulacions? Doncs ja coneixes, igual que nosaltres, que la solució és molt fàcil. Colnatur. Degustant la culleradeta de Colnatur. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. I és que ho notaràs i ho notaran. Així de fàcil, cada dia la culleradeta de Colnatur. I pensant en Colnatur, anem a recordar que aquesta nit, perquè estem aquí a poques hores, a les 9 en punt de la nit, amigues i amics, a Luz de Gas, qui fa la presentació? Indica! Amb el patrocini de Ràdio Estel i de Colnatur. Aquesta nit, a les 9 de la nit, indica a Luz de Gas.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
I senyores i senyors, avui en aquest programa especial, naturalment no podem oblidar-nos de, o no ens oblidem, de que avui és dilluns, que avui comença la setmana i que, per tant, a l'esport, com sempre, té que ser protagonista. I per parlar d'esport, almenys uns minutets, doncs ja ens preparat, o està preparat, el Domènec García. Estimat Mingo, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Doncs
pues mira, avui tenim un programa especial i, per tant, amb el teu article estarà o serà protagonista també el món de l'esport, com tots els dilluns, aquí a Ràdio Estel, per tot Catalunya, Andorra i la Vall d'Aran. Abans que ara et volia fer una pregunta. Tu saps el que corren els Ferraris?
Els Ferraris, depèn, a veure, poden arribar fins als 300 per hora, el que passa que tenen la velocitat autolimitada a 250, com els Mercedes més potents. Més no els hi donen. Ara, si alliberen, o sigui, la centraleta electrònica, alliberen el xip limitador, poden arribar a 300 llargs.
Per tant, tu estàs assabentat que el Neymar té un Ferrari.
Sí, però el problema no va ser de velocitat, eh?
Ah, no?
No, el problema va ser que el terra estava mullat, i va trepitjar, i el cotxe li va fer up, i una mica més, o sigui, li va fer el que les aspes d'un helicòpter, oi que m'entens? Si hagués seguit apretant, hagués seguit fent trompos indefinidament. Doncs això és el que li va passar. El terra estava molt humit, aquest Ferrari porta unes rodes molt amples, però amb molt poc dibuix, perquè és un cotxe pràcticament de competició, és un cotxe que quan plou per la dreta i a 90 per hora, i ell va accelerar quan tenia les rodes de davant una mica torçades, una mica agafant la curva de sortida de l'autovia, i a l'apretar doncs, va quedar en contradirecció el cotxe, li va fer un cop de cua, i va quedar al revés.
Bueno, doncs gràcies a Déu no va passar res.
Jo, per lo que he llegit, és aquesta l'explicació. O sigui, l'explicació és que el Neymar no sap d'un Ferrari, també.
De totes maneres, jo t'he fet aquesta pregunta perquè, com que jo l'he vist córrer amb un BMW trucat, i bueno, això que és un model, diguéssim, dels últims que han sortit, i l'he vist a gran velocitat,
sí.
I no és que el vulgui jo ni perjudicar el Neymar, però només et vaig a posar un exemple. Mira,
sí.
Un dia sortint de la Masia, que jo havia finalitzat de gravar el meu programa amb el cor blaugrana, doncs a la sortida que sortien ja tots els jugadors, estàvem, diguéssim, en cua, tots en cua, o sigui, jugadors, més persones, nosaltres, etcètera, etcètera, i de moment per l'esquerra ens va adelantar aquest BMW dintre encara de les instal·lacions de la Masia.
Sí.
I aquest senyor era el Neymar.
Yeah.
I aquest senyor es va passar davant de tothom. Inclús quan vam arribar nosaltres a la barrera, per dir-ho d'alguna manera, un dels empleats ens va dir, és que és un ximple, ho fa cada dia. Bueno, són coses que cada un faci el que vulgui i que cada un pensi el que pensi, però cada dia estic més convençut, encara que ahir almenys va fer una gran jugada, que el Neymar necessita tranquil·litzar-se. Però bé, el tiempo lo dirà, eh?
I madurar, Toni.
I madurar. Bueno, aviam, ara no et diré si té que madurar el Barça, però bueno, els comentaris, perquè aquests comentaris o aquest article el posaràs tu, no? Què va passar ahir al camp de la Real Societat?
Ui, pues bueno, ho va veure tothom que va veure el partit, de que el Barça no va carburar i de que la Real Societat el va passar per sobre i de que es va lliurar de perdre per golejada gairebé, no? Perquè no va funcionar res, és que res en absolut. Vull dir, ni va haver-hi possessió, ni va haver-hi pressing sobre l'equip contrari, ni va haver-hi jugadors que són clau que juguessin bé, que jugar bé, que vol dir, doncs, passar bé la pilota. Només hi ha... És que serien tantes coses que només donaré exemples. Un exemple, cada cop que traia la pilota el porter de la Real Societat, que va treure pocs, els jugadors de la Real s'anticipaven sempre els del Barcelona per aquella pilota. I quan treien el Ter Stegen, tres quartos del mateix. Vull dir, va haver-hi moments, sobretot abans del gol de la Real Societat, al segon temps, que el Barça no passava a mig camp. I per què no passava? Perquè no tenia la pilota. O sigui, l'Eusebio va plantejar molt bé el partit, la pilota va ser de la Real, i el Barcelona sense pilota no és res o és poca cosa. Sobretot si no pressiones. I com que no van pressionar, la Real, i després hi ha un altre problema aquí, que és que com que els tres de davant són intocables, clar, la Real Societat, que va fer un 4-4-2, amb el Vela i el William davant, i el Oyarzabal jugava més retreçat, al centre del camp hi havia superioritat de la Real. Com que el trident no baixa per ajudar, doncs es trobaven que al mig del camp semblava que la Real jugués amb 12 o 13 jugadors.
Estimat Mingo, moltes vegades he fet aquest comentari de que el Ter Stegen, a mi no m'agrada com porter del Barça. No sé, el que va fitxar devia saber, però aquest porter no té res a veure amb els grans porters que ha tingut el Futbol Club Barcelona. I ara em direu, per exemple, o em diràs tu, com molts companys, és que és molt jove i tal, però bueno, jo crec que aquest porter moltes vegades és un perill per un encontre del Barça.
No, home, no, jo no ho veig tan greu. Jo crec que és un bon porter i crec que és un porter pel Barça. Ahir no es va perdre per culpa d'ell, eh? ojo, ah, no es va perdre, no es va empatar, millor dit, m'entens? O sigui, no es van perdre dos punts per culpa d'ell. Es van perdre dos punts per culpa de tots, inclòs el Luis Enrique, vull dir, perquè no va funcionar res. És que va haver-hi un detall, fixa-t'hi. Tu vas, no sé si vas veure el partit, però el Piqué es va lesionar i va estar una estona fora del camp.
El Piqué és el Piqué, eh? Cuidado, perquè sí, el Piqué però, sí que mereix...
Però tu fixa-t'hi el detall. Quan ja s'aixeca, que s'ha recuperat del cop, que li envenen el peu, que no sé què, no sé quan, està fora del camp, l'àrbitre el deixa entrar, i quan el deixa entrar, el Piqué va entrar anul·lant un fora de joc d'un davanter de la Real Societat, que va estar a punt de fer gol. Si hagués esperat amb intel·ligència, dic, no entro ara perquè anul·lo el fora de joc d'aquest, doncs va entrar, li van passar la pilota en aquest jugador, que estava bastant lluny d'ell, i una mica més fot gol. És que no va funcionar ni la picardia que es té de tenir, ni l'astúcia que es té de tenir en aquests moments. Li va dir, entra al camp, i sense mirar-ho, entra al camp, i va anul·lar, bueno, va propiciar una jugada de gol, com vull dir, no activament, passivament, perquè estava lluny del d'allò, pues espera, i li haguessin assenyalat fora de joc aquell jugador. No, pues va entrar al camp, això vull dir, és que fallava tot, o sigui, estaven bloquejats mentalment, i mental, física i tàcticament.
I el que va fallar també, sense cap dubte, perquè ja ho diu tots els diaris a nivell nacional, va ser l'àrbitre, perquè allí no hi havia fora de joc, això està més clar que l'aigua en aquella jugada.
Però mira, l'altre dia també ens van, contra el Màlaga, ens van anul·lar un gol que no era fora de joc, i que si hagués guanyat el Barcelona hagués fet els 3 punts. Vull dir, això, al llarg de la temporada, els favors i els perjudicis arbitrals se't compensen. Aquest cop ha afavorit el Barcelona, però la setmana passada el va perjudicar descaradament.
Bueno, però no podem tancar els ulls, perquè els àrbits o són molt dolents o afavoreixen Real Madrid i Barcelona. I amb aquests partits, d'on juga el Real Madrid o juga el Barcelona, els àrbits, i presumptament ho dic d'aquesta manera, afavoreixen, a vegades, o sembla que afavoreixen a qui volen afavorir.
Sí, bueno, però tinguis en compte que el Barcelona va perdre una lliga fa 3 anys amb un gol anul·lat al Messi contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou, que no era fora de joc, i que van pitar fora de joc. I aquell gol hagués posat la Lliga en lloc de l'Atlètic de Madrid per al Barcelona, eh? Vull dir que això sí que va ser clamorós, aquesta pifiada.
Poder aquell àrbit d'aquell partit volia afavorir amb algú. Però bé, ens liaríem amb tot això. El futbol és el futbol, sí, sí. I per tant, dintre d'aquest entorn del futbol pot passar qualsevol cosa. Domènec, estimat, una forta abraçada.
Molt bé, a reveure, doncs.
Bona tarda.
Adéu, Toni, bona tarda.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. la teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. Estem amb tu. Ràdio Estel.
Senyores i senyors, avui a l'entrevista de la setmana, ens acompanya la periodista Isabel San Sebastián. Isabel, querida, buena tarde, buenas tardes.
¿Qué tal? Buena tarde, buenas tardes. Un placer estar aquí en vivo y en directo esta vez.
Esta vez en directo.
Esta vez en directo.
Y esta vez se viste de gala este estudio con tu presencia, Isabel. Te lo digo de corazón, podría decir muchas cosas más, pero yo creo que esta cita que empieza ahora, pues tenemos que poner como protagonista lo último que verán tus ojos y que es tu última obra literaria. Isabel, bienvenida. ¿Y cómo empieza y cómo nace esta historia?
Bien hallado, lo primero. Y esta historia nace del deseo de recuperar la memoria de un grupo de diplomáticos españoles valerosos, dignos, decentes desde el punto de vista profundo de la palabra, que pusieron en juego todo su saber, su valor, su coraje, su dignidad y su humanidad para salvar a millares de judíos del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Esa era la intención y a partir de ahí ha nacido un thriller, a partir de ahí me salió un thriller histórico que transcurre, que sobrevuela esa tragedia, pero con estructura de novela policíaca prácticamente, de thriller histórico.
¿Y cuándo empezaste a pensar en este libro? Pero antes que nada, este libro, a nivel de numeración, ¿cuál es de los que ha escrito
Isabel San Sebastián? Libro, he perdido la cuenta. Novela es la sexta. Pero libro, en general, me parece que es el undécimo o el duodécimo, una cosa así. Tengo ensayos, un libro de cuentos, y esta es la sexta novela.
¿Se podría decir, por ejemplo, que una de las cosas que más te gustan en tu vida personal y en tu vida profesional, entonces, es escribir, ¿no?
Me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer. Antes de empezar a escribir había leído muchísimo. Me gusta mucho la novela y concretamente la novela histórica porque me parece una forma perfecta de entretener y enseñar al mismo tiempo o aprender. En mi caso yo aprendo mucho antes de ponerme a escribir e intento compartir ese aprendizaje. O sea, intento que el lector se sienta entretenido por una novela, acompañado, agarrado por el pescuezo desde el principio hasta el final y al mismo tiempo se le quede un pozo de saber, de cultura, de aprendizaje sobre algún periodo histórico, en este caso el de la Segunda Guerra Mundial y la participación que tuvo España en ella. Yo siempre digo que las novelas son las mías, por lo menos son como una máquina del tiempo, ¿no? A las que uno se sube y se traslada, viaja en el tiempo, en el espacio y vive una aventura a través de la imaginación y de la lectura, que es para eso escribo y eso es lo que busco cuando leo.
Vamos a hablar y mucho de este libro, pero bueno, volviendo, o que tengamos ahora como presente la máquina del tiempo, Para escribir, supongo que esa máquina nunca ha parado, o si ha parado alguna vez, ha sido poco tiempo, ¿no? Pero vamos a aprovechar este apartado, la máquina del tiempo, no para decir entramos en el túnel del tiempo, pero sí yo creo que es obligado, ya que es la primera vez que estás en directo aquí, bueno, en directo me refiero en el estudio, porque en mi programa he tenido muchas veces la gran oportunidad y la oportuna felicidad también de ser amigo tuyo, ¿no?
Siempre pero que has querido, yo encantada de participar.
Te lo agradezco mucho. Isabel San Sebastián, niña, ¿qué recuerdas aquel tiempo?
Uf, recuerdo cambios. Mi padre era diplomático. Isabel San Sebastián nació en Santiago de Chile. A los 2 meses me embarcaron, esto no lo recuerdo, pero me lo han contado, me embarcaron en un buque y me trajeron a España por muy breve periodo de tiempo, porque enseguida me llevaron a Estocolmo. En Estocolmo pasé los 4 primeros años de mi vida. De allí fui a París, donde pasé otros 4, de París a Madrid, de Madrid a Milán. Así que recuerdo muchos viajes, muchos colegios distintos, muchos paisajes diferentes y mucha felicidad. Luego ya la adolescencia fue más complicada, pero yo fui una niña muy feliz, muy querida, muy abarropada por una familia numerosa. Yo soy la pequeña de 5 hermanos, con lo cual fui una niña muy feliz, muy arropada, muy querida. Y creo que eso es lo que me ha dado la fuerza para después hacer frente en la vida a situaciones muy difíciles sin arredrarme. Yo siempre digo que lo que nos hace fuertes es el cariño. Lo que nos hace duros son los problemas y las tragedias y las pérdidas. Pero lo que nos hace fuertes es el cariño.
Isabel, ¿por qué la adolescencia, como nos acabas de contar, no fue tan buena para ti o no te sentiste tan feliz?
Porque en la adolescencia es una época de la vida en la que uno necesita mucho de sus amigos y de su colegio y de su estabilidad. Y a mí con 14 años me sacaron de Madrid, me llevaron a Milán, o 13, y luego con 18 me sacaron, me desarraigaron de allí y me llevaron otra vez a Madrid y previo paso por Inglaterra. Y ese momento fue muy duro. Los años de la adolescencia con los amigos repartidos entre un sitio y otro, y entonces no había redes sociales, no había vuelos baratos, no había teléfonos móviles, era todo mucho más caro y más complicado. El mundo era mucho más grande en el sentido de que las distancias eran más largas y más difícilmente abarcables. Y aquella época fue dura. Además, me separaron de parte de mis hermanos, que se quedaron en España. Aquella época la recuerdo como más dura. Y ahí fue donde empecé a conocer el sentido de la palabra pérdida, que impregna todas mis novelas y que ha impregnado mi vida, ¿no? La pérdida, el perder amigos, perder seres queridos, ha marcado mucho mi vida eso.
5 hermanos también puede estar acentuado como una buena familia, una gran familia. La educación tuvo mucho que ver también, estoy pensando en este instante, en tu trayectoria, en tus vivencias, en tu vida personal.
Mucho. Tuve, como digo, una infancia muy feliz, mucho cariño. Pero me educaron en la disciplina, sobre todo en la cultura del trabajo y del esfuerzo. Me educaron en la cultura del esfuerzo, del trabajo constante y sostenido. Mi padre daba muchísima importancia a los estudios. Mi madre no tanta, pero sí daba mucha importancia al orden físico y mental. Y tuve una educación muy cariñosa, muy entrañable, y en absoluto rígida, pero sí en una educación en la cultura, ya digo, del trabajo y del esfuerzo y de la constancia.
En mi generación, y no soy el protagonista, la protagonista es Isabel San Sebastián, avui a Radio Estel, a Estem amb tu y a Estem amb ella. Yo cuando pienso en esa generación, en aquella juventud, creo o estoy totalmente convencido de que las cosas han cambiado mucho, que no tiene nada que ver mi generación con la de hoy en día. Y esta es la pregunta que yo te transmito, querida Isabel. La generación tuya, aquella juventud, ¿la ves muy diferente a la juventud de hoy en día?
Yo es que creo que siempre ha habido gente para todo. No tiendo a generalizar. Yo tuve una educación muy particular porque como hija de diplomático me eduqué fuera de España en un tiempo en el que en España la educación era mucho más rígida y más pacata. Yo tuve una educación muy liberal que agradezco mucho. Yo eduqué a mis hijos igual, eduqué a mis hijos con mucha libertad, pero con la cultura del esfuerzo, y mis hijos que ahora tienen 32 y 29 años se parecen mucho a mí. Están los dos fuera de España buscándose la vida y nunca se han puesto a quejarse de lo difícil que están las cosas, sino que han tirado para adelante, se han ido porque han considerado que aquí no tenían oportunidades, se las han buscado fuera, y como ellos, muchísimos amigos suyos y jóvenes que conozco. Y luego hay otras personas pues que prefieren quejarse y lamentarse y culpar a otros de sus problemas. Bueno, todas las generaciones han tenido problemas y todas las generaciones han tenido personas que les han hecho frente con más valor y con más esfuerzo, y otras que les han hecho frente con más victimismo. No creo que haya grandísimas diferencias generacionales, aunque sí, probablemente desde luego a tu generación y a la mía nos exigieron más y nos hablaron menos de derechos y más de deberes. Eso seguro.
Muchas de las familias, muchos de los padres que me escuchan todos los días, que escuchan este programa, cuando toco estos temas, porque este programa, Isabel, cada día es diferente, y hablamos de la familia, del entorno de la familia, de la educación, pues muchos me escriben, me llaman y me dicen: querido Tony Guerrero, que es una cosa ya que recibo con cariño y con gran satisfacción, es que los padres no tenemos tiempo, trabajamos los dos, los niños llegan a casa con deberes, y bueno, me dan a entender de alguna manera que la cosa se les pone difícil para que esa educación empiece en la familia y luego termine en el colegio y a veces en la universidad.
Bueno, yo siempre he sido una madre trabajadora y además he trabajado muchísimo, otra cosa no, pero trabajar he trabajado muchísimo. Y el padre de mis hijos también trabajó siempre muchísimo y sigue trabajando mucho. Y aún así, pues yo intenté educar a mis hijos, precisamente porque trabajábamos mucho sus padres, en la responsabilidad, ¿no? A mí cuando me dicen, no, es que tengo que hacer los deberes con mis hijos, digo, yo nunca he hecho los deberes con mis hijos, los han hecho ellos, entre otras razones porque eran sus deberes, no los míos, ¿no? Creo que la educación en la responsabilidad empieza por ahí, empieza porque cada cual asuma sus responsabilidades y sus obligaciones en la mía. Yo siempre les he dicho a mis hijos, mi obligación es daros de comer y la vuestra es cumplir con vuestro trabajo, ordenar, sacar buenas notas, en fin, cumplir con vuestro deber, ¿no? Entiendo que probablemente en un mundo en el que cada vez se les habla más de derechos y cada vez menos de deberes, eso es importante. Y que en un mundo en el que ocurren cosas tan absolutamente sorprendentes como la huelga de deberes que se produjo hace poco, donde los propios padres instaron a sus hijos a desobedecer a los maestros, negándose a hacer los deberes, pues luego es muy muy complicado hablar de responsabilidades y de formalidad. Pero bueno, yo ha sido mi fórmula, a mí me ha salido muy bien. Yo tengo una magnífica relación con mis dos hijos, ya digo que los dos están trabajando fuera de España, eso sí, cosa que me da mucha pena, pero creo que para ellos será muy positiva. Y a mí me educaron igual y entiendo que es la mejor forma de hacerlo.
Como ya te he comentado en alguna ocasión, este programa y especialmente la entrevista de la semana la voy intercalando con música. Fíjate qué casualidad, Isabel, tú que eres una mujer también de radio, has hecho radio, y yo siempre pienso, ¿por qué no vuelve a hacer radio, Isabel? Pero esto me lo...
Pues ya me gustaría, ya. Disfruté enormemente los dos años del contrapunto en ABC.radio. Fue una experiencia maravillosa. La radio es un medio maravilloso que te aporta una cercanía con el oyente y una intimidad con el oyente que no te da ningún otro medio. Y yo he trabajado en todos y sigo trabajando en todos. Y me encantaría, pero bueno, no sé, parece que corren malos tiempos para el periodismo independiente. Malísimos.
Parece que corren malos tiempos y parece que tampoco la economía de esas grandes cadenas, que son las que se van salvando, pues tampoco están demasiado bollantes. O sea, que también piensan en que la cosa no puede continuar. Pero no vamos a hablar de radio, pero sí volvemos a lo que te decía. Yo en este programa pongo música. Ajá. Entonces, aprovechando tu presencia, los oyentes nos piden, el cantante, el grupo que les satisface escuchar cada tarde cuando llega Esteban Tú aquí a Radio Estel. Y hoy tenemos a los cinco latinos y tenemos a los Platters. Ajá. Yo me imagino que tendrás alguna canción de ellos, pero no hace falta que me la digas porque Mario Ramírez, que es mi querido técnico, está más que preparado. ¿Pero te parece bien que escuchemos una canción Fantástico. De los protagonistas de hoy?
Fantástico.
Vamos Señoras allá. Y señores, avui a la entrevista de la semana, Isabel San Sebastián.
Tanto
Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Senyores i senyors, amigues i amics, atenció. Dia 28 de novembre, a les 9 de la nit, i a la sala Luz de Gas, arriba el gran aconteixement. La presentació de Indica, la revelació del moment dintre del món de la cançó. El dilluns 28 de novembre de 2016, a les 21 hores, us esperem a tots a Luz de Gas. Ens pots trucar ara mateix als nostres telèfons i demanar la teva invitació. 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Naturalment són els telèfons de Ràdio Estel. I et convidem el proper dia 28, dilluns, novembre, a les 9 de la nit, a la presentació oficial al concert de La Indica.
Ets una empresa? Vols vendre més, més lluny i millor? Des d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsem el teu negoci. Et connectem a la innovació i a noves oportunitats per augmentar el potencial de la teva empresa i t'acostem al finançament. Aprofita les nostres oficines exteriors per portar el teu projecte ben lluny. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Generalitat de Catalunya. Everybody got the
reason. Everybody got the way. Tots els dies, escapis a Can Barrina o hotel restaurant al Parc Natural del Montseny. Tranquil·litat i bons aliments. Menjadors privats, convencions i festes familiars. Al quilòmetre 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny. Telèfon 93 847 3065. Can Barrina.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals. Programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals. Presentat per Ramon Rion. Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç, els torrons més familiars et desitgen bones festes.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Penso que és important explicar que a partir dels 25 anys les nostres cèl·lules elaboren menys col·làgen. De manera que cada dia en perdem aproximadament un 1,5%. Quan arribem als 50, els resultats ja són visibles en el nostre cos. Tenim dolor a les articulacions, pèrdua de massa òssia i envelliment de la pell. Prendre cada dia 10 grams de proteïna col·làgen assimilable a Colnatur ens ajuda a alentir aquest procés, ja que contribueix al manteniment d'ossos i músculs. A més, els productes Colnatur porten vitamina C, que col·labora en la formació de col·làgen, contribuint al manteniment de les articulacions, dents i pell. Pensem que la nostra dieta actual és molt pobra en col·làgen assimilable, per la qual cosa és molt important que a partir dels 40 anys la complementem amb productes alimentosos Colnatur. Són molt fàcils de prendre i els resultats els notareu clarament a les vostres articulacions, ossos, dents i pell. Quan els hagueu après durant 3 mesos, us convido a que escriviu en el nostre Facebook els resultats que heu obtingut. Milers de persones ja hi han deixat el seu testimoni dels beneficis que es proporciona Colnatur.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
La protagonista de l'entrevista de la setmana, seguim amb ella, és la periodista Isabel San Sebastián. Isabel, en aquellos caminos recorridos por la joven Isabel San Sebastián, empezaban ya, como a todo ser humano nos ocurre, nos pasa alguna vez o nos pasa muchas veces, ¿ya existían luces y sombras en tu vida?
Hombre, claro, eso siempre han existido luces y sombras en mi vida. Luces ha habido muchas. Ya digo, una infancia muy feliz, cuatro hermanos, que es un regalo maravilloso de la vida, dos hijos maravillosos, unos padres que me quisieron mucho y que me enseñaron mucho, muchos viajes, la oportunidad de conocer mucho mundo, a muchas personas, de hablar cinco idiomas, que te facilita la comunicación con prácticamente todas las personas que te puedas encontrar en el camino. Y sombras también, un trabajo apasionante, que es un regalo. Sombras también ha habido. Las sombras principalmente han sido las pérdidas de seres queridos, las pérdidas de amigos del colegio, la pérdida prematura de mi madre, de mi padre también, de mi marido, el divorcio, en fin. Las sombras de mi vida son básicamente pérdidas. Y también pérdidas debidas a esa independencia profesional, a esa negativa a casarme con nadie, que me ha traído muchos problemas y muchos despidos. Pero bueno, también me ha traído muchas satisfacciones personales y la certeza de no haberme vendido nunca, ¿no? Muchas de esas pérdidas, por cierto, están relatadas en la anterior novela, en La mujer del diplomático, que es una novela muy autobiográfica en la que hablo mucho de eso. Y que ahora, por cierto, está muy de actualidad con la muerte de Fidel Castro, porque relata entre mis vivencias personales y las de mi familia, relata la crisis de los misiles de Cuba, que fue uno de los momentos más tensos de la historia de la Guerra Fría. La anterior, está lo último que verán tus ojos, se remonta un poco más atrás en el tiempo, aunque es una novela contemporánea.
¿A no casarte nunca más?
No.
Eso no debe querer decir, o quizá decirlo de alguna manera, que en un momento de tu vida, de la misma manera que se para un reloj, ¿se paró el amor para ti?
No se paró el amor, pero digamos que mi fe en el matrimonio quedó mortalmente herida. No se me quedaron ganas de repetir. Así que no he repetido ni creo que repita. Además, cuando me divorcié, mis hijos eran todavía adolescentes, vivían conmigo. Y siempre pensé que mi casa era su casa, y que meterles a otra persona a vivir en su casa no procedía. Y desde luego para mí mis hijos han pasado siempre por delante de cualquier otra cosa, desde luego incluidas las parejas, los trabajos y todo. Son y siguen siendo lo más importante de mi vida. Y el día que me hagan abuela no me lo voy a creer, estoy deseando, pero no hay tu tía, de momento no.
Pues no te puedes imaginar lo feliz que es ser abuela.
Me lo imagino perfectamente, estoy deseando, pero hace falta su colaboración con la que de momento no cuento.
Bien, por ejemplo, para poner un ejemplo, nuestro país, en algunas de nuestras conversaciones, que de vez en cuando las hemos podido tener a nivel profesional, me habías comentado, o te había yo preguntado, el defecto ese que tenemos los periodistas, ¿no? Que siempre preguntamos, aunque estemos en un lugar que no tenga preferencia para hacerlo, ¿no? Pero yo te había preguntado hace algunos años, tampoco demasiados, si creías en la política, poniendo como ejemplo nuestro país.
Bueno, la política no es cuestión de creer o no creer, es como si crees en el día y la noche. Existe, la política está ahí y rige nuestras vidas y decide prácticamente todo lo que afecta a nuestras vidas, desde la educación de nuestros hijos hasta las carreteras por las que circulamos, pasando por el sistema sanitario o las pensiones que disfrutamos. O sea, que la política está ahí. En lo que creo cada vez menos es en la integridad de los personajes que interactúan en la escena pública. O sea, he llegado a la convicción, y ese es uno de los temas que abordo en esta novela, Lo último que verán tus ojos, he llegado a la convicción de que el mundo está lleno de buenas personas. Hay muchísimas más buenas personas que malas en el mundo, muchísimas más, pero no alcanzan el poder. Para alcanzar el poder hay que dejarse muchos escrúpulos por el camino. Y eso significa que las buenas personas nunca llegan al vértice del poder. Y las que sí llegan al vértice del poder no son muy buenas. Y esto, evidentemente, determina su forma de actuar. Y entonces, estamos gobernados, pero no en España, en todas partes, estamos gobernados por gentes relativistas, capaces de cambiar de principios si con ello consiguen el poder, sin escrúpulos, capaces de traicionar a quien sea con tal de seguir medrando y escalando, independientemente de su ideología, y luego las hay hay ideologías más templadas y más democráticas y otras que son directamente totalitarias, que por cierto están en auge, y de eso también habla esta novela, Lo último que verán tus ojos. Pero la política en sí es una actividad que atrae a las peores personas, no a las mejores, porque a las mejores se huelen el percal enseguida y salen zumbando de ahí.
Pues pensando en la política, yo recuerdo que tú pusiste la carne en el asador. Es decir, no me gusta decir o presentarte este tema con esta fórmula. En algún momento tú apostaste por la política y quizá apostaste mucho como buena periodista y también por tus creencias. ¿Te salió mal o te arrepentiste en algún momento de lo que dijiste? Porque dijiste cosas muy importantes y estuviste, no como protagonista, pero sí estuviste presente incluso en grandes manifestaciones.
Bueno, yo
sí. Eras la que la presentabas, a los oradores, etcétera, etcétera. Pero claro, en algún momento...
Pero eso no es política.
Bueno, esto lo entiendo perfectamente porque a mí en mi vida profesional también me han ocurrido cosas semejantes, ¿no? Que es triste que te cataloguen cuando te contratan a lo mejor... Puede ser que te contraten
un
tema así.
A mí nunca me han
¿O fuiste
contratado.
Tú por tu propia voluntad?
No, a mí no. Estás hablando de las manifestaciones de víctimas del terrorismo.
Por ejemplo.
Y a mí nunca me han contratado, ni me han pagado, ni yo lo habría consentido. Yo eso lo he hecho porque quería y lo seguiría haciendo. Pero eso no es hacer política. Eso es compromiso con una causa que me parece que es absolutamente justa, que es la causa de estas personas golpeadas por el terrorismo y en gran medida abandonadas por la nación que debería haberlas amparado, ¿no? Y ahí he estado y volveré a estar siempre que se me necesite o que se me pida, y estaré encantada. Eso no es política. Yo entiendo, por eso te decía que la política lo impregna todo. O sea, yo nunca he apostado por un partido político. Yo siempre he sido absolutamente independiente políticamente y lo he pagado muy caro, porque en este país lo que se estila es la gente dócil, sumisa y obediente. O por lo menos dispuesta a callarse cuando se le pide. Yo no me callo ni debajo del agua. De hecho, esta última novela está dedicada a quienes no se resignan, ni se callan, ni se venden, ni se rinden. Y hay mucho de personal también en esa dedicatoria, ¿no? Pero lo que sí he hecho es apostar por causas que me han parecido justas. Por ejemplo, la de las víctimas del terrorismo, por ejemplo, la de la lucha contra el terrorismo de ETA, o por ejemplo, la de la vida. Causas que me han traído, pues por ejemplo, pasarme 11 años con guardaespaldas, amenazada por una banda terrorista, pero nunca me he arrepentido. Lo que me ha dado mucha pena es constatar para qué poco ha servido ese sacrificio, y el mío, al fin y al cabo, fueron guardaespaldas. Ha habido mucha gente que se dejó la vida.
Vamos a entrar enseguida en el libro, pero bueno, después de escucharte, hay tanta absurdez que nos acompaña en la vida, en nuestras vivencias, que, por ejemplo, si una de esas manifestaciones que tú presentabas la organiza un partido determinado y otros ni acuden ni les gusta que se haga, a eso me refería yo, que a veces te puede marcar o a veces pues pueden comentar o incluso pueden escribir cosas que no serían las más oportunas. Pero bueno, te he entendido perfectamente.
A mí me han criticado todos los partidos. El que peor me ha tratado, también te lo tengo que decir, es el Partido Popular. El que más me ha perseguido durante toda mi carrera es el Partido Popular, porque les gusta a la gente sumisa y yo no lo soy. Pero ya te digo, yo lo que he apoyado son causas que me parecen justas. Por ejemplo, la de la vida, la defensa de la vida. Es una de las causas que me parece más justa y más necesaria y más oportuna. Ahora que parece que el aborto es un derecho indiscriminado de la mujer y de la criatura, nadie piensa, ¿no? Y ahí he estado y ahí estaré y seguiré estando. Y ahí habrá momentos en los que coincida con un partido y momentos en los que no coincida. Y precisamente por eso defiendo tan celosamente mi independencia.
Pero a veces es tan difícil en esta profesión, la nuestra, pues hacerlo de esta manera, ¿no? Ser totalmente plural, ¿eh?
No, plural no, ser independiente.
Es independiente que y plural, también de alguna manera. Porque sí. Claro, si de alguna manera... Yo te he escuchado, yo te he leído, conozco un poco o mucho tu vida profesional, siempre has sabido estar, y es lo que has dicho. Hablabas de todos los partidos, si no me falla la memoria.
Comentabas
la noticia presente y también lo que veías ya en el futuro.
Yo durante muchos años he hecho información y he hecho entrevistas durante muchísimos años en ABC y siempre he publicado información rigurosa, objetiva, y siempre he hecho entrevistas a todo el mundo y he respetado escrupulosamente lo que me decían. Y cuando he hecho opinión, que ya llevo muchos años haciendo opinión en distintos medios, he hecho opinión independiente y no me he casado con nadie. Y lo que sí he hecho es defender siempre lo mismo. He defendido los mismos principios, he defendido la unidad española, la democracia, la constitución, la vida, la lucha contra el terrorismo, la dignidad, en fin, he defendido una serie de causas y yo no me he movido, yo siempre he defendido lo mismo, los que se han movido son otros y les da una cierta rabia que se les recuerde, pues yo lo lamento, pero yo siempre he estado en el mismo sitio.
Isabel, me alegra, seguimos contigo enseguida y entramos ya en profundidad en lo último que verán tus ojos.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palautordera a Seva, quilòmetre 11. Truquins al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. A Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 0391. 93 453 0391. A Gem Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero. A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.
Senyora, sí senyors, l'entrevista de la setmana avui ens acompanya a Ràdio Estel, per tot Catalunya, per Andorra i per la Vall d'Aran, la periodista Isabel San Sebastián. Bueno, pues vamos a centrarnos, Isabel, ya con tu libro, lo último que verán tus ojos. Para empezar, ¿qué significa para ti la palabra holocausto?
Probablemente el gran ejemplo de barbarie del... o uno de los grandes ejemplos de barbarie del siglo XX, ¿no? El holocausto fue el máximo exponente de la barbarie nazi, del nacionalismo y el racismo y la xenofobia llevada a su máxima expresión, mientras que el comunismo soviético maoísta chino fue la gran expresión de barbarie de la extrema izquierda absolutamente fanática y sectaria, ¿no?
Josep Hans Lazar, no sé si me equivoco en el apellido, conocido como el amo de la propaganda y de la censura de los años 40, háblanos un poco más de él, aunque no lo expliques todo, porque para eso está el libro.
Bueno,
a la venta,
este, es
¿no?
uno de, este es uno de los protagonistas de la novela. La novela se centra, como decía antes, en la labor heroica. Que, vamos, a ver, la novela es un thriller histórico. O sea, la novela es la búsqueda de un cuadro expoliado durante el Holocausto a una familia húngara. Que recibe ayuda de este diplomático español, de Ángel Sanzdriz, para salvar a parte de sus miembros y que muchos años después se entera de que se entera uno de los miembros de esta familia, taxista en Brooklyn, de que este cuadro ha salido a subasta y se pone a buscarlo para recuperar lo que es suyo. Pero en la urdimbre histórica de la novela está esta actuación de estos diplomáticos y está también la ayuda que se brindó en la España de Franco a muchos nazis fugitivos después de la guerra. Y uno de estos nazis, que tuvo un papel destacado en la España de esos años, que fue el consejero de prensa de la embajada, que también traficó con arte y que tenía una influencia determinante sobre los periodistas españoles durante los años finales de los años 30 y principios de los años 40, fue este personaje, Hans Lazard, ¿no? Y aparece en la novela, entre otros nazis, ayudados por el régimen de Franco después de la guerra.
¿La dignidad de un hombre, entre otras cosas, se mide por cómo hace frente a la muerte? ¿Crees que es así?
Yo estoy convencida. La dignidad de un hombre... A ver, la muerte es el momento supremo de la vida, ¿no? Es un momento al que todos vamos a llegar. Evidentemente, la dignidad de un hombre se mide por cómo hace frente a la muerte si la muerte te llega de una forma consciente, si la ves venir, si sobrevienes en un accidente, pues no, ¿no? Pero... la muerte es un momento en el que uno tiene que mirar hacia atrás, tiene que evaluar lo que ha sido su vida y tiene que decidir ser coherente o no ser coherente, ser consecuente o no ser consecuente, morir como dice el protagonista de esta frase, por tu propio pie y con un buen traje, ir a la muerte vestido con un buen traje y por tu propio pie o dejar que te arrastren en pijama. Es decir, es un momento en el que la forma de afrontar ese trance dice mucho de ti, de lo que ha sido tu vida y de lo que quieres que sea el punto final de tu historia, ¿no?
¿Qué piensas de los herejes?
¿Qué pienso de los herejes? Pues, en general, pienso que ellos estaban tan convencidos de su verdad como los demás de la suya y que, en consecuencia, la palabra hereje no me cuadra. Es decir, creo que las creencias... excepto las creencias totalitarias, que pueden ser religiosas o generalmente son políticas, y excluyentes de otras, las creencias son respetables, ¿no? A mí me parece igual de respetable un protestante que un católico, que un cátaro, que un arriano, ¿no? No, me parece que durante la historia han sufrido mucho. Muchos herejes. Una de mis novelas históricas trata del exterminio de los cátaros, de la brutal cruzada llevada a cabo contra los cátaros. Y me pareció bastante escandalosa esa afirmación de matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos, ¿no?
Pues mira, que se llame al pueblo judío, el pueblo escogido, resulta un tanto irónico, ¿no? Porque después de todo lo que sufrieron, ¿no te parece?
Bueno, ellos mismos están convencidos de ser el pueblo escogido por Dios, lo cual, considerando la cantidad de tragedias que han padecido a lo largo de su larguísimo devenir, es un poco, sí, es un Dios. Es que ellos, el Dios en el que ellos creen es un Dios muy vengativo, sobre todo algunas sectas especialmente fanáticas, como la secta hasídica a la que pertenece originalmente uno de mis protagonistas, ¿no? Philip se cría en una secta hasídica convencida, por ejemplo, de que el Holocausto fue un castigo de Dios a su pueblo y un castigo merecido por intentar integrarse con los gentiles y traicionar de ese modo los mandamientos de Dios, ¿no? Es una creencia que a mí me parece espantosa, me parece aterradora creer eso. Porque ¿cómo puede alguien creer en un Dios que consiente o que se alegra de que mueran 6 millones de seres humanos inocentes? Me parece imposible creer en un Dios así.
El libro, entre otras cosas, está o va dedicado a todos los que no se resignan, ni se venden, ni se callan, para decirlo de esta manera. De esto casi lo hemos comentado antes,
sí.
No sé, en el preámbulo de esta entrevista. Pero aquí te reflejas tú, ¿no? Porque tú ni te vendes, ni te has vendido, ni te callas, ni te callarás, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Pero me reflejo yo y reflejo sobre todo a quienes en periodos terribles de la historia, como por ejemplo el de la Segunda Guerra Mundial, que se ponga el lector, como hago yo en la novela, en Budapest, la legación española, la ciudad sitiada por las tropas rusas, un joven diplomático español de 34 años que tiene a millares de judíos bajo su protección en 9 pisos que ha abierto por su cuenta y riesgo y que ha financiado de su propio peculio para alojar en ellos, para salvar en ellos de una muerte segura a millares de judíos, niños, ancianos, mujeres, etcétera. La ciudad bajo el gobierno de las hordas de las cruces flechadas, que fueron los nazis húngaros especialmente sanguinarios y violentos, ocupada por los nazis. Y que en esa situación, donde lo más fácil hubiera sido limitarse a su papel de representante de una nación neutral, no implicarse y lavarse las manos, decide implicarse hasta el cuello, poner en juego todos sus resortes, todo que le brinda su papel de diplomático de una nación neutral, para salvar a cuantas más personas mejor, dejarse su propio dinero, su propio prestigio y jugarse la carrera para salvar a estas personas. Bueno, pues ni se rindió, ni se cayó, ni se vendió, ni se resignó, ¿no? Me parece que la gente así merece reconocimiento, porque gente cobarde, gente sumisa, gente dispuesta a venderse, hay mucha. Se habla mucho de ella. Y de estos habría que hablar más, ¿no?
Todo el mundo sabía o entendía que el diplomático español era un activo defensor de los hebreos perseguidos. ¿Cuántos diplomáticos españoles ayudaron a los judíos durante aquellos años?
Muchos. Pues por lo menos 2 docenas de diplomáticos destinados generalmente en países mediterráneos y de los Balcanes, ayudaron a los judíos y lo hicieron, y esto es importante recordarlo, lo hicieron en su propio nombre, jugándose el puesto, en algunos casos sin informar a Madrid y en otros muchos contraviniendo órdenes expresas de Madrid, y lo hicieron porque creían que era su obligación hacerlo. Eran todos ellos cristianos, católicos, ninguno era judío, es decir, no actuaban por defender nada propio, sino movidos por su propia conciencia y por su propia humanidad, y dieron un ejemplo de heroísmo verdaderamente encomiable, y a pesar de eso su propio país ha sido totalmente ingrato con ellos. Ángel Sanz Briz tiene en Madrid una calle desde hace un par de años, los demás ni eso. Estoy segura de que si saliéramos a la calle y preguntáramos quién conoce a Romero Radigales o a Golón o a Ángel Sanz Briz o a los demás diplomáticos que aparecen citados en esta novela junto con sus gestas, no los conocería nadie, ¿no? Algunos llegaron incluso a adoptar niños judíos para salvarlos de la muerte, niños a los que apenas conocían, con tal de salvarlos de la muerte. Son nuestros Schindler nacionales, muchísimo más valiosos que Schindler, porque Schindler al fin y al cabo fue un industrial alemán que utilizó mano de obra esclava y al final tuvo un arranque de conciencia y de decencia y de escrúpulos e hizo lo que pudo por salvar a cuantos trabajadores suyos pudo. Pero es que estos diplomáticos españoles no tenían ninguna implicación personal, ni habían abusado de esta gente, ni la habían utilizado, ni las conocían, ni nada. Simplemente actuaron por sentido del deber.
En el libro, Isabel, afirmas, entre otras cosas, que en España... somos especialistas en maltratar a nuestros héroes patrios.
¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Lo ignoro. Seguramente porque la envidia es el gran vicio nacional, ¿no? Pero lo afirmo y lo argumento. España es implacable con sus héroes vivos y muy cicatera con sus héroes muertos. Hemos tardado 300 o 400 años en reconocer a Blas de Lezo, el héroe de Cartagena de Indias, que permaneció en el más absoluto silencio y anonimato hasta que se le hizo un pequeño homenaje en Madrid el año pasado y una estatua. Somos muy cicateros con nuestros héroes, mucho.
Hay que leer este libro, sin ninguna duda, pero el tiempo pasa muy rápido,
sí, claro.
Y tú lo sabes en la radio. A lo mejor pocos oyentes que nos están escuchando en este instante no sabían que el padre de Ana Frank le fue denegado el visado en el año 1940, me parece, para entrar en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Esto lo tenemos en el libro también.
Está en el libro. Pues pasó que en aquella época había mucho miedo a los espías y cuando el padre de Ana Frank pidió un visado a la embajada americana en Holanda para emigrar con su familia ante el riesgo cierto de perecer bajo el holocausto, los americanos le denegaron ese visado porque tenían mucho miedo a los espías. Igual que hoy Europa tiene mucho miedo a los terroristas y cierra sus fronteras a los refugiados que vienen de Siria o de Afganistán. Y yo no creo que la política sea abrir indiscriminadamente las fronteras, no lo podemos hacer, no lo resistiría estas sociedades, pero sí creo que deberíamos cribar a esos refugiados y brindar ayuda urgente a las personas dependientes, a los niños, a los más desvalidos, a los más necesitados. Creo que deberíamos recordar que fuimos nosotros también refugiados y abrir nuestras puertas a estos refugiados que no representarían ningún peligro y que necesitan esa ayuda urgente.
Vamos a cerrar esta agradable entrevista, quizá tendría que decir este agradable reencuentro, siempre que me siento a tu lado y hablamos, comentamos, bueno, pues me fijo en dos cosas, ¿no? O pienso en dos cosas. Qué alegría tener a Isabel San Sebastián. Pero hoy estoy pensando otra cosa. Qué guapa está Isabel San Sebastián.
Eso
quiere decir que aparte de escribir y que tu mente esté llena de literatura, ¿tienes tiempo para hacer algún poquito de sport o gimnasia?
Nada, no. Tengo una buena genética, supongo. Ando, tengo un perro adorable con el que me doy todos los paseos que puedo, pero básicamente trabajo. Eso sí, pienso andando. Mis novelas nacen en largos paseos, generalmente por Asturias, por el monte, por la playa, y como pienso andando, pues ando mucho, porque me paso mucho tiempo pensando una novela para que sea redonda y entretenga y enganche, que es lo que le pasa a esta desde el minuto uno, me lo dice todo el mundo, pues ando mucho, y supongo que eso es un ejercicio muy sano, ¿no?
Andando se hace camino.
Y se hacen muchos nudos de las tramas de ficción, muchos nudos se atan andando.
Isabel, ¿qué te gustaría que fuera lo último, bueno, no me gusta decirlo así, lo penúltimo que vieran tus ojos?
A mis hijos y a mis nietos, y para entonces los tengo, sin duda ninguna. Lo que más quiero en el mundo, lo que más me importa, lo que más me hace reír, lo que más disfruto, lo que más me conmueve y lo que más me motiva, con muchísima diferencia sobre todo lo demás, son mis hijos.
Isabel San Sebastián, qué honor ser tu amigo. Qué sí, alegría que has estado presente aquí para toda Cataluña y Andorra y a través de nuestra cadena en Radio Estel. Bueno, hoy no ha sido por teléfono, como estás aquí.
Exacto.
En esta casa, pues Isabel San Sebastián, cuando vengas a Cataluña, esta también es tu segunda casa.
Y lo mismo te digo, Tony, estás fantástico, ¿eh? Por nosotros no pasan los años. El
Nos
trabajo
vemos.
Es salud. Nos vemos.
Nos vemos y muy pronto, ¿eh?
Pronto.
Que hablaremos de cositas. Gracias, Isabel San Sebastián.
Sí, siempre y a tus oyentes. Un abrazo.
Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. A Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer. Pensem en tot. Aquestes esperant.
I recordin que el nostre joier, Gem Ferrer, també els espera al carrer València, número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós. Tu clínica de confianza. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bones festes a Café d'en Víctor. Al carrer Tapineria número 12 i a la plaça de la Catedral. El millor lloc per celebrar el dinar o sopar d'empreses. Café d'en Víctor. 93 310 28 72. 93 310 28 72. Reservi la seva comanda. Felices festes a Café d'en Víctor.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación, jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Estem amb tu, Radio Estel, Toni Guerrero.
I I també, com totes les setmanes, anem cap a l'hotel Barceló Sants. Estimat Ramon, xef, amic, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Anem a, dintre de l'apartat gastronomia, apartat gastronòmic. Quin plat tens per avui, estimat Ramon?
Doncs mira, avui una crema de patates.
Doncs endavant amb els ingredients.
Bueno, és una crema que li donem una mica d'al·licient, perquè és una crema de patates amb bacon fumat i un ou poché o escalfat, com us agradi més.
Pues molt bé, segur que ens agradarà els ingredients, quan vulguis.
Vinga, per 4 persones necessitarem 400 grams de patata, 400 grams de patates, 800 mil·lilitres de brou d'ou, 800 mil·lilitres de brou d'ou, una unitat de porro de la part blanca, una unitat de porro de la part blanca, 50 grams de mantega, 50 grams de mantega, 60 grams de bacon fumat, 60 grams de bacon fumat, 4 unitats d'ous ben frescos, 4 unitats d'ous ben frescos, un raig de vinagre de vi, un raig de vinagre de vi, i després sal, pebre i una mica de cibulet. Bueno, l'elaboració és molt senzilla. Tallarem el blanc del porro, un cop que el tinguem net, amb brunoise, i el sofregirem al foc suau amb mantega durant aproximadament 10 minuts. Seguidament, afegirem el bacon fumat tallat a daus i al cap d'un parell de minuts afegirem la patata ja pelada i tallada també amb brunoise. Seguidament ho mullem amb el brou i ho posem a coure 15 minutets. Un cop hagin transcorregut aquests minuts, ho passem pel túrmix i pel xinès. Ho rectifiquem i ho reservem. Aleshores, per una altra banda, posem una olla amb aigua i un raig de vinagre de vi a bullir. Un cop bull, introduirem l'ou, cascant-lo, si el deixarem 3 minuts, a foc suau. Si l'ou és fresc, quedarà tancat com de forma natural. I, bueno, el tindrem ja l'ou poché. Aleshores, ficarem el plat amb l'ou poché i l'acompanyarem amb la crema. Un plat d'aquesta tardor perfecte per aquest temps.
Fantàstic. Doncs estan preparats, suposo, no, més que preparats, estan disponibles, suposo, aquests menús per les empreses per celebrar aquestes festes de Nadal. Suposo que, com cada any, estan presents al Barceló Sants, no?
Sí, i aquest any, a més, es nota un any més alegre, ja.
Pues que continuï l'alegria. Per cert, parlant d'alegries, com sé que t'agrada molt la música, els nostres convidats d'avui, d'aquest dilluns, són els Cinco Latinos i els Platters, que estem fent un mano a mano a nivell musical. Per tant, què t'agrada més escoltar, els Cinco Latinos o els Platters? Tu mateix, eh?
Cinco Latinos, aquí estic acompanyat de latinos.
Bueno, doncs perfectament. Escolta, que t'estimo, Ramon.
Vinga, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
I estimades amigues i amics, com tots els dilluns, l'agenda cultural del Teatre de Sarrià. El Teatre de Sarrià fa cultura. Ràdio Estel dona suport a la cultura. I anem al Teatre de Sarrià, estimat Carles Llorenç, Carles Codern. Bona tarda, Carles.
Hola, bona tarda, Toni.
Bé, escolta una coseta. Quan tu vulguis, ja tens l'agenda preparada. Nosaltres estem molt gustosos d'escoltar-te i, per tant, com està aquesta setmana?
Doncs mira, aquesta setmana tenim dos espectacles. El primer, el divendres, dia 2, que es titula Roig, un espectacle de música i textos dedicat a Montserrat Roig en el 25 aniversari de la seva mort. I després, el diumenge, tenim un espectacle familiar, un conte clàssic, Els Tres Porquets, el diumenge a les 6 de la tarda, uh-huh, un conte per tota la família. I això és tot.
Escolta, t'he dit, Carles, en Vesta Llorenç, perdona, però tenia el cap en diverses coses. Avui comencem una setmana, com tu saps, aquest programa que porta molt de ritme, per lo tant, tu ets el meu estimat amic Llorenç, eh? Queda claríssim, no?
Perfecte, cap problema.
Bé, doncs, escolta, ja em vas preparant l'agenda per les festes de Nadal, poquet a poquet, sí, per quan arribi el moment, però ara ja sí, t'acomiadem fins la propera setmana, fins al proper dilluns, d'on la cultura estarà present, com sempre, al Teatre de Sarrià. Llorenç, una abraçada.
Igual, una abraçada també. Moltes gràcies.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, amigues i amics, com tots els dilluns, anem cap a Amèrica. Especialment cap a Brasil. Allí deu estar preparada, com sempre, la Joana Moné, la nostra estimada periodista, la veu d'Amèrica. I per tant, Joana Moné, bona tarda, Joana.
Hola, bona tarda, Toni. Hola, oients de Ràdio Estel, com esteu?
Pues molt bé, salutacions des de la nostra estimada Catalunya. I què tens preparat per avui, Joana?
Olla, no sé si recordes l'altre dia que vam acabar de parlar dilluns passat de la regió sud de Brasil, ho recordes?
Ho recordo,
doncs,
perfectament.
Donant una mica de seguiment al programa anterior, volia parlar dels llocs bucòlics, dels escenaris bucòlics de la serralada Gaúcha, d'aquesta regió sud de Brasil, que des del segle XIX són llar d'italians que van venir de la regió, sobretot del Vèneto, del nord d'Itàlia, i que bueno, van venir entusiasmats en viure en aquest nou país i van portar les festes religioses, la tarantela, la pasta i les mudes de vinyes, el raïm. Per tant, volia parlar ràpidament d'això. I són gent que porta molts anys ja fent vins, no? I van començar fent vins a taula, molt senzill, però el més important és que van portar aquesta cultura del vi, la viticultura, que no existia anteriorment a Brasil.
Doncs ens encanta. Ens encanta que ens ho expliquis. Endavant.
Sí, no, perquè a partir d'aquest, del que deia ara, dels anys 30, apareixen les cooperatives i dues dècades més tard ve l'arribada d'aquesta multinacional que segurament coneixeu, que és la Shandong, i canvia completament l'escenari i es comencen a produir fins, en fi, aquí tenim algunes varietats importants, tot el nou món, com es diu a tot Sud-amèrica i de Califòrnia, les varietats són Cabernet Franc i el famós Merlot, amb els vins negres. I, en fi, amb el naixement d'aquests petits productors que comencen a produir i a confeccionar vins, diguem, més d'excel·lència, apareixen dues grans bodegues, que avui són la Miolo i la Saltor, que són les referències d'aquesta regió que estem parlant de la Serralada Gaúcha.
Joana, i què penses dels premis Michelin que acaben de donar a Espanya i Portugal?
Bé, estic feliç que s'han conservat els clàssics, no? Les grans cases continuen tenint tres estrelles, el Sant Pau i el Celler de Can Roca, que es refereix a Catalunya. Felicitar el nou Estrelles, el nou Tres Estrelles, que és un cuiner basc, el Martí Berasategui, però s'ha premiat un restaurant Les Arte, que és a Barcelona, a l'hotel Monument, per tant és un reconeixement important, hem guanyat un nou Tres Estrelles a la Ciutat Comtal. I després també felicitar doncs, el Celery, que és un restaurant relativament nou, del Xavier Pellicer, que cuida, doncs, fa un treball no, del reina vegetal, doncs és important, i ha guanyat una estrella. Per tant, estic contenta, està bé. Bé.
Joana, sí, on es troba la Sarte?
La Sarte està dins d'un hotel que es diu Monument. Jo no hi he estat, tinc moltes ganes ara de quan vingui a Barcelona anar a conèixer-lo, perquè conec bé la comida, la menjar del Martín, però no conec el restaurant. Per tant, és un hotel que ha estat rehabilitat pel que he llegit molt recentment. Imagino que deu estar al casc antic, però no et sé dir on, no hi he estat. Només el nom de l'hotel.
Que és del grup Cadarso, oi, em sembla?
El què?
Que l'hotel és l'hotel... Monument del grup Cadarso, em sembla.
Sí, això sí que ho sé. Sí, perfecte. És el grup Cadarso.
No, si tu ho saps tot, Escolta,
no,
Joana...
No, Tom, no. Intento seguir les notícies, és molta informació, no? Però sí que m'agrada acompanyar les notícies sobretot de Catalunya i de l'estat espanyol, perquè no deixo de ser a la meva casa i he d'estar entanada, com diuen, no?
Joana...
No
es pot... Joana,
no podem perdre pistonada, digue'm.
Joana, quina climatologia teniu en aquest moment a Brasil?
Fa uns 20 graus, fa una temperatura agradable, però no fa calor, surt el sol, no plou, encara no arriba l'època de pluges, estem una mica en retard. Normalment quan arriba el mes de novembre, desembre, gener, són èpoques de pluja, que plou molt i ara no. Per tant, estem un clima agradable, una primavera.
I com
a... Tot a l'estiu encara, només el 21 de desembre entrem a l'estiu.
Bé, si estem parlant del 21 de desembre, et faig aquesta pregunta. Com es prepara el Nadal, les festes de Nadal dels Reis a Brasil?
Ai, mira, Reis aquí no existeixen. Els Nadals se celebren molt, però se celebren el dia 24 a la nit, que fins i tot dilluns que ve, l'altra setmana, podem parlar, si vols, una mica del menú de Nadal a les taules brasileres.
Perfecte, perfecte.
Són els plats que es cuinen i que es mengen, en fi. Però els Reis no existeix, el que existeix és el Pare Noel, que està per tot arreu, i per això pins per les cases, i es fa arbre de Nadal, es posa el regal allà, i se celebra, doncs, això, el dia 24 a la nit bona i el cap d'any. Però els Reis s'ha d'anar a celebrar-los a Catalunya.
Sí, Joana, i tu què li demanes al Papa Noel, el que li vols demanar en guany?
Viatjar sense parar, que mai em faltin els viatges i el nou coneixement de vida, que és el que més m'atrau, això. I salut, lògic, pels meus fills, i que tot continuï, com a mínim, com està de bé.
Quants anys,
que no pitjorem.
Quants anys fa que estàs o resideixes a Brasil?
A Brasil, 19 anys.
I quin ha sigut el millor any per tu? El millor any per tu?
Ui, quina pregunta més difícil, Toni. No sé dir-te, no sé com t'està, això és difícil. He tingut tantes experiències, tantes vivències en aquest país, tantes coses bones que han passat. Ara, si hagués de resumir quin és el millor any, no ho sé, potser, perquè tinc 4 fills, entens? Llavors hauria de dir que tots els anys, hauria de nomenar 4 anys, que són les millors coses que m'han passat a la vida, no? Els naixements dels meus fills, per tant, és difícil.
Però has trobat la felicitat a Brasil, això està clar, no?
Soc feliç, sí. Vinc de tant en tant a matar les saudades amb la família, com tu saps, però soc feliç. Aquí m'agrada viure, m'agrada l'adrenalina de la ciutat de São Paulo, la feina, la gent, en fi. Sí,
estimada Joana, una forta abraçada i fins la propera setmana.
Igualment.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé, fins dilluns.
Adéu, maca. Adéu-siau. Only us ha agradat el programa d'avui? Pues ha sigut un gran treball de la Inés Granados i també del Mario Ramírez. Bé, que sigueu feliços. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran.
Guerrero.